Hola, queridos amigos. Bienvenidos seáis un día más a la edición de hoy del programa El Galeón. Vamos a dedicar esta edición y algunas sucesivas a conocer algo de los productos transgénicos. Y vamos a comenzar el programa de hoy con el planteamiento de la problemática que parece ser estos organismos modificados genéticamente han suscitado. La doctrina de la Iglesia Católica no se ocupa directamente de las cuestiones técnicas relativas a la agricultura, pero cuando estas cuestiones están conectadas a la vida del individuo, se desprenden de ellas consecuencias éticas, culturales y sociales, en las que la Iglesia ofrece su criterio buscando el bien común. En principio, la biotecnología no parece mala en sí misma. Ya Juan Pablo II en el año 1982 notó que es un precioso instrumento para la solución de graves problemas como el hambre, produciendo variedades de plantas más avanzadas y resistentes, además de crear medicamentos más efectivos. Y es que, como dice Monseñor Gianpaolo Crepaldi, las semillas mejoradas genéticamente están impulsando una ola de propagación del progreso. El Papa Benedicto XVI también ha dicho que hay que promover el desarrollo agrícola de los países más pobres mediante la inversión en infraestructuras y con la difusión de la tecnología agrícola, para lograr un mejor uso de los recursos económicos, humanos, naturales y socioeconómicos, garantizando su sostenibilidad a largo plazo. Monseñor Crepaldi dice que la biotecnología no debe ser glorificada ni satanizada, pero que hay que tener en cuenta que puede ser utilizada de forma incorrecta. Por ello es necesario que, como en cualquier actividad humana, incluida la económica o la política, sea guiada por la moral. En el año 2000, en el seno de la Academia Pontificia de las Ciencias, tuvo lugar una reunión, una comisión de 9 científicos para elaborar un documento oficial que analizara el papel de los organismos modificados genéticamente en la lucha contra el hambre en el mundo. Pero el documento conclusivo de aquella reunión, como nos recuerda el padre Lombardi, no se puede considerar como una posición oficial del Vaticano sobre el tema, porque la declaración final publicada no es una declaración de la Academia Pontificia, que tiene 80 miembros, ya que la Academia como tal no fue consultada al respecto, ni siquiera está en proyecto dicha consulta. En cualquier caso, como acercamiento al tema de los organismos modificados genéticamente, nos pueden servir las conclusiones de aquella reunión. Dice dicho documento, de un total de más de 6.800 millones de habitantes que tiene el mundo, más de 1.000 millones están desnutridos, y se prevé que para el año 2050 la población haya ascendido a 9.000 millones de personas. Por otra parte, hay que tener en cuenta el cambio climático, la disminución en la disponibilidad de agua, porque ambos factores afectarán a la capacidad de alimentar a la población mundial en crecimiento. Y dice la conclusión de estos científicos que se reunieron en la Academia Pontificia que la agricultura tal cual se practica en la actualidad no es sustentable, y que no hay nada intrínseco al uso de la tecnología de ingeniería genética para el mejoramiento vegetal que pueda hacer que las plantas o sus productos alimenticios derivados pierdan su inocuidad. Dicen también que la tecnología de ingeniería genética usada apropiada y responsablemente puede en muchas circunstancias hacer aportes esenciales a la productividad agrícola a través del mejoramiento de los cultivos, incluyendo el aumento de sus rendimientos, la calidad nutricional y la resistencia a las plagas, así como mejorando la tolerancia ante sequías y otras formas de estrés ambiental. Y dicen que ya se han percibido importantes beneficios en países como Estados Unidos, Argentina, India, China y Brasil, donde las especies vegetales modificadas genéticamente se cultivan de forma extensiva. Este documento también dice que los costosos controles regulatorios de la técnica de ingeniería genética necesitan volverse científicamente justificables y basados en el riesgo. Y dice que la magnitud de los desafíos que enfrentan los pobres y desnutridos del mundo debe ser tratada como un asunto urgente, que el reciente aumento en los precios de los alimentos en todo el mundo ha revelado vulnerabilidad de los pobres para competir por los recursos, y que dados los hallazgos científicos de la biotecnología, es un imperativo moral hacer que dichos beneficios estén disponibles para las poblaciones más pobres y más vulnerables. Ahora bien, prosigue el documento diciendo que al igual que en todos los aspectos de la sociedad moderna, Los derechos de propiedad intelectual juegan un papel importante en el desarrollo de cualquier tecnología, y que esto incluye la biotecnología médica y la biotecnología agrícola. No obstante, recuerda que la enseñanza social de la Iglesia señala como derecho primario el destino universal de los bienes de la tierra en favor de toda la humanidad, y que, por tanto, hay que instar a los actores públicos y privados a reconocer que sus reivindicaciones legítimas sobre derechos de propiedad intelectual deberían estar subordinados, en la medida de lo posible y aún más allá de las normas existentes de la sociedad civil, al referido destino universal, y a prevenir el enriquecimiento injusto y la explotación de los pobres y vulnerables. Por lo tanto, cuando consideramos la relación entre actividad comercial y ética, todas y cada una de las compañías privadas, y en particular las multinacionales del sector agrícola, deberían evitar confinarse solamente a las ganancias económicas. Por sobre todo, deberían transmitir valores humanos, culturales y educativos. Dice el documento que debido al alto costo en inversión más desarrollo de estas nuevas tecnologías, ellas han sido en principio empleadas solo por multinacionales para el mejoramiento de cultivos de importancia comercial para el mundo desarrollado. El uso de tecnologías de ingeniería genética para el mejoramiento vegetal para el bien público ha sido limitado por dos razones principales: el alto costo involucrado y la falta de inversión por parte de los gobiernos nacionales. Para que los beneficios de cualquier tecnología puedan concretarse, se requiere de un marco regulatorio adecuado. Y dice el documento conclusivo que las regulaciones excesivamente estrictas desarrolladas por los países ricos y enfocadas exclusivamente en los riesgos hipotéticos de los cultivos modificados mediante técnicas de ingeniería genética discriminan a los países pobres y en desarrollo. Prosigue el documento diciendo que los peligros hipotéticos asociados a la ingeniería genética aplicada a los cultivos no difieren de los vinculados a otras instancias de la aplicación de esta tecnología en otros organismos. Dice el documento, desde el punto de vista moral, que para el que es creyente, el punto de partida de la visión cristiana es la confirmación del origen divino del hombre, sobre todo debido a su alma, que explica el mandato que Dios dio al ser humano de gobernar a todas las criaturas que viven sobre la tierra a través del trabajo, y que en este sentido los seres humanos se convierten en los representantes de Dios, desarrollando y modificando a aquellos seres de la naturaleza de los cuales pueden obtener alimento a través de la aplicación de métodos de mejoramiento. De esta forma, los nuevos modos humanos de intervención en el mundo natural no deberían ser vistos como contrarios a la ley natural que Dios dio a la creación. Y dice el documento, como señaló Pablo VI en 1975 ante la Pontificia Academia de las Ciencias, por un lado el científico debe considerar honestamente la cuestión del futuro del hombre en la Tierra, y como persona responsable debe ayudar a prepararla y preservarla para la subsistencia y el bienestar, y eliminar los riesgos. Ahora bien, este documento, como vamos a ver del desarrollo de este y de los sucesivos programas, presenta perspectivas en las cuales parece que no se ha tratado toda la verdad. Y en principio hay que partir de que el problema del hambre en el mundo y que su resolución no dependerá ni siquiera primordialmente de la biotecnología, pues ahora mismo el mundo tiene una capacidad de producción de alimentos para más de 10.000 millones de habitantes, según reconocen los organismos internacionales. El cardenal Arinze, tratando el viaje de Benedicto XVI a Benín, se pronunció sobre el egoísmo del mundo y la esperanza de África. Así que se le preguntó, en las pocas horas transcurridas en Benín, pero sobre todo en su exhortación posinodal, el Papa fue muy explícito. Y contesta el cardenal: he visto muy claramente indicaciones apropiadas de Benedicto XVI para los pueblos africanos, pero también he visto sus signos de preocupación. ¿Y de dónde nace esta preocupación?, preguntaron al cardenal. África, la mala situación en que se encuentra, no es capaz de salir por sí misma. Necesita ayuda para levantarse. Pero no hay que olvidar que algunos problemas vienen del exterior. Quiero decir que de los muchos males que afligen al continente, existen causas, o concausas si se quiere, que no dependen del pueblo africano, sino que se deben al egoísmo de los nuevos colonizadores. Pongo un ejemplo. El precio de las materias primas que se extraen en África no lo deciden los africanos, sino las multinacionales que las explotan. Así, el precio del azúcar, un recurso de Benín, por ejemplo, se decide tal vez en las bolsas de Tokio, París o Nueva York. que ciertamente no tienen en cuenta el interés del país, o al menos no se tiene presente que ese producto es quizás la única fuente de sustento para aquella población. Y entonces llegamos al problema. No es tanto África, que no puede solucionarlo, aunque tiene medios y fuerza para poder crecer. Más bien es el mundo, que debe dejar de considerar esta tierra como una tierra para explotar, tomarla de la mano y darle espacio en aquel sistema que se quiere globalizado, pero que aún debe de entender a fondo el valor primario de la solidaridad. En la práctica, hace falta una profunda conversión de las mentes y de los corazones para comprender que, en la peregrinación de la vida, debemos ir todos de la mano. Para África, el camino por recorrer es mucho más largo que el de los demás países, pero puede salir adelante. Por ello, cobra todo su valor la invitación bíblica del Papa: África, ten confianza, levántate. Y también, en una entrevista al cardenal Peter Kodwo Appiah Turkson, se hace referencia a estos problemas. Así, el cardenal dice: en la mayor parte de los países africanos se sufre a causa de luchas, a menudo fratricidas, y de abusos, que con frecuencia provienen del exterior, pero se ven favorecidos también por africanos complacientes. Indudablemente todos están al corriente de ciertas situaciones, al igual que todos están al corriente de que, aparte de las que podemos considerar causas naturales, como la hostilidad del desierto y de las selvas y las pluviales, la falta de paz y de justicia en algunas partes del continente no hay que imputarla al corazón africano, sino que más bien tienen que ver con la política principalmente, con el mal gobierno, con la exasperación de las diferencias étnicas y religiosas, con la economía, que mantiene a África en la mera condición de mercado para los países manufactureros, con las necesidades que el mundo tiene de sus recursos mineros, con las nuevas formas de colonialismo, cuando no, diría de esclavitud, y con otras imposiciones de índole religiosa. De lo que hemos leído, ya vemos que no se trata de que la biotecnología vaya a solucionar el problema del hambre, porque sus causas son diversas. Pero vamos a seguir adentrándonos en el mundo de los transgénicos. Ni se lo imaginaba. Terrorismo agrícola. Plantas que crezcan más rápido, que produzcan más frutos, que proporcionen más nutrientes y que resistan a todas las plagas. Plantas que solucionarán para siempre la hambruna del mundo. Ese es el cuento que nos vendieron junto con el desarrollo de los transgénicos y que está resultando más bien una catástrofe. Los transgénicos, organismos genéticamente modificados, son seres vivos, plantas, animales o microorganismos, cuyo genoma original, su material genético, fue transformado o modificado con genes de otra especie distinta, a fin de que adquiriesen ciertas propiedades. Así, por ejemplo, a un manzano se le pueden insertar genes de cucaracha, y aunque visualmente siga pareciendo un manzano, realmente ya no lo es. Se trata de un ser vivo de una categoría nueva y artificial. México, por ejemplo, como el resto del mundo, sin darse cuenta, ha sido invadido por los organismos genéticamente modificados, conocidos como OGM. A diario, en las mesas de todo el país, se ingiere maíz transgénico a través de tortillas elaboradas con harina de las marcas Manseca y Minsa, o a través de los alimentos de maíz de las marcas Bimbo y Kellogg's. Según Greenpeace, se ha demostrado varias veces en estudios de laboratorio que estas cuatro transnacionales usan a veces cereales genéticamente modificados, que suelen agregar a sus productos en dicho país. ¿Pero qué tiene de malo eso de los transgénicos?, podríamos preguntarnos. Vamos a una primera rápida visión. A donde llegan los cultivos transgénicos, la experiencia demuestra que no se acaba el hambre, sino que la pobreza aumenta, porque las semillas se venden carísimas, y además han sido manipuladas para que los frutos que se obtienen sean casi siempre estériles. O sea, que las semillas de segunda generación ya no sirven para sembrar. De esta forma, los campesinos quedan esclavizados de por vida frente a las pocas multinacionales que producen transgénicos, teniendo que comprarles semillas anualmente. Actualmente en la India, a causa del algodón transgénico, los campesinos perdieron su autosuficiencia agrícola, se fueron a la ruina, y en su desesperación han hecho del suicidio un recurso y fenómeno cotidiano. En los casos en que las semillas no son estériles, estas semillas transgénicas, los campesinos no pueden volver a usarlas, porque serían demandados por la compañía multinacional que se las vendió, y deberían indemnizar económicamente a los multimillonarios dueños de la patente del nuevo genoma. Aunque las variedades transgénicas, por otra parte, suelen resistir a cierto tipo de insectos, lo que supondría una menor necesidad de fumigar los sembradíos con pesticidas, la verdad es que esta resistencia a ciertas plagas se debe a que las plantas transgénicas producen ellas mismas su propio insecticida. Es esta la razón por la que colmenas completas de abejas mueren cuando se posan sobre cultivos transgénicos. Y este insecticida producido por la nueva planta modificada ha fomentado la aparición de nuevas plagas resistentes, de forma que donde hay cultivos transgénicos, el uso de pesticidas adicionales se ha visto incrementado en lugar de disminuido, y ha aumentado la contaminación del suelo y del agua. Los dueños de los organismos genéticamente modificados principalmente son empresas farmacéuticas, tales como Novartis, AstraZeneca, Bayer, Aventis y DuPont, y otras más agrícolas como Agroevo y la hoy emperatriz de todos los productores de semillas en el mundo, la estadounidense Monsanto. Pero mientras que para sacar un medicamento a la venta se requieren décadas de estudios, todo por comprobar que no haya consecuencias negativas, en cuanto a los alimentos transgénicos, los estudios que estas compañías han hecho y presentado son brevísimos, limitados y hasta amañados. En cambio, estudios serios realizados por laboratorios independientes han demostrado que a largo plazo ingerir organismos genéticamente modificados puede resultar peligroso para la salud. Cada vez que el hombre come un vegetal transgénico, se come también el insecticida que produce la planta. Y también se ha demostrado que estos OGM ocasionan nuevas alergias, ya que la mayoría contiene genes de virus, bacterias, mariposas e incluso escorpiones, algo que es totalmente extraño a la dieta humana. Como también suelen contener un gen de resistencia a los antibióticos, la Organización Mundial de la Salud advirtió que hay riesgo de hacer más difícil combatir enfermedades como la tuberculosis. Igualmente, los estudios reportan muerte prematura de animales de laboratorio alimentados con organismos genéticamente modificados. Por otra parte, debe considerarse que una vez liberados los transgénicos al medio ambiente, ya no se pueden controlar. La polinización ya ha contaminado especies vegetales nativas, como ha pasado en México y en otros países. Los transgénicos están provocando grandes pérdidas de biodiversidad, y este es el patrimonio que nos legó Dios, así como también están llegando a la pérdida de la soberanía alimentaria de los países y poblaciones. Al ver tan sombrío panorama, solo queda preguntarse, pues entonces, ¿por qué se fomentan los transgénicos? No nos olvidemos de la respuesta de Henry Kissinger: controla al petróleo y controlarás a las naciones, controla los alimentos y controlarás a los pueblos. Pero no debemos apresurarnos a tomar conclusiones sobre el tema de los transgénicos. En una entrevista para Radio Vaticano, el vicepresidente de la Pontificia Academia para la Vida, Monseñor Elio Sgrezia, manifestó que los alimentos genéticamente modificados en principio no son inmorales por sí, porque no es lo mismo manipular códigos genéticos de animales o de plantas que de seres humanos. Y además, pidió mantener una apertura sensata ante la intervención del hombre sobre plantas y animales, incluso en el campo genético, a la vez que advirtió: si existen riesgos por los alimentos transgénicos, deben ser sometidos a los correspondientes controles. Si la intervención genética sobre plantas y animales resulta exenta de daños y útil al hombre, no debe existir posición de censura. Hasta ahora parece que no han sido denunciados riesgos graves. Como veis, queridos amigos, los organismos genéticamente modificados pueden convertirse en un arma de doble filo, según que su producción esté basada en principios éticos y morales o exclusivamente obedezca al lucro de las multinacionales dueñas de los derechos de propiedad intelectual. El príncipe de Gales, en octubre de 2008, declaró: un número horrible de suicidios de pequeños agricultores en la India se debe en parte al fracaso de las variedades de cosechas transgénicas de algodón. La escritora y activista Vandana Shiva nos recuerda que el algodón BT de la empresa estadounidense Monsanto ha empujado a miles de agricultores indios al endeudamiento, la desesperación y la muerte. que los gobiernos australiano, neozelandés y canadiense, instrumentos del estadounidense y de la industria biotecnológica, están tratando también de socavar la existente moratoria sobre la tecnología Terminator, aquella especializada en crear plantas genéticamente modificadas que producen semillas estériles, porque no crece la flor o el fruto. En un contencioso entablado por Estados Unidos, Argentina y Canadá contra Europa, la Organización Mundial del Comercio dictaminó que la libertad de los ciudadanos para elegir las plantas que cultivan y los alimentos que comen no tiene lugar en un mundo en el que las reglas son creadas para la libertad de las corporaciones para comerciar y lucrar. El algodón BT, que es un algodón genéticamente modificado, ha perjudicado reiteradamente a los agricultores de la India desde que se permitió la venta de sus semillas en el año 2002. Los anuncios publicitarios de Monsanto prometían exitosas cosechas. Sin embargo, para muchos agricultores fracasó totalmente. Los altos costos del cultivo y las bajas ganancias han colocado a los campesinos indios en la trampa de la deuda de la que escapan por el suicidio. Más de 40.000 suicidios de pequeños agricultores se han producido durante la pasada década en la India. En realidad, dice Vandana Shiva, no son suicidios, sino que más bien un genocidio. Y más del 90% de los agricultores que murieron en Andhra Pradesh y en Vidarbha en la temporada 2005 habían plantado algodón BT. Además, con el intento de introducir la tecnología Terminator, se incrementará la vulnerabilidad de los agricultores y la amenaza contra la biodiversidad. Los pueblos indígenas, dice Vandana, ven a Terminator como una amenaza a su libertad y soberanía. En nombre del Foro Indígena Internacional sobre Biodiversidad, Mariana Marcos Tarine de Brasil afirmó que Terminator representa una amenaza para nuestro bienestar y soberanía alimentaria y constituye una violación de nuestro derecho humano a la autodeterminación. Dicen en el foro que el dictamen de la Organización Mundial del Comercio sobre la disputa con respecto a los organismos genéticamente modificados amenaza la libertad de todos los pueblos en materia de alimentos y de semillas. Cuando la disputa fue iniciada por el presidente estadounidense George Bush en 2003, inició el foro una campaña a escala mundial. Por otra parte, es de notar que la Confederación Campesina de Francia presentó una declaración con el foro firmada por 60 millones de personas en la que se afirmaba que la libertad de prescindir de los organismos genéticamente modificados es inherente a nuestra libertad para elegir las plantas que cultivamos y los alimentos que comemos. Termina Vandana Shiva afirmando que estos suicidios de la India son más frecuentes donde los agricultores siembran algodón y parecen directamente relacionados con la presencia de monopolios de semillas, porque la oferta de semillas de algodón en la India ha pasado cada vez más de manos de los agricultores a manos de productores globales de semillas como la multinacional Monsanto. Estas corporaciones gigantes han comenzado a controlar a las compañías de semillas locales a través de adquisiciones, sociedades conjuntas y acuerdos de licencias, lo que conduce a monopolios de semillas. Cuando sucede esto, dice Vandana, la semilla se transforma y pasa de ser de un bien común a convertirse en una propiedad intelectual de la multinacional, para las cuales la corporación puede reclamar ganancias ilimitadas a través de pagos de regalías. Para los agricultores siempre significa más deuda. La semilla también se transforma de esta manera y pasa de ser un recurso regenerativo renovable a convertirse en un recurso no renovable y una materia prima. La escasez de semillas es causada directamente por los monopolios de semillas, que tienen como arma suprema una semilla exterminadora, diseñada para la esterilidad. Esto significa que los agricultores ya no pueden renovar su propio aprovisionamiento, sino que deben volver a recurrir al monopolio en busca de nuevas semillas cada temporada para la siembra. Para los agricultores, todo es un mayor coste y deuda, pero para las multinacionales, todo es un mayor lucro. Y hasta aquí, queridos amigos, la edición del programa de hoy, esperando que haya sido de vuestro agrado. La información procede de páginas públicas de internet como rapaluruguay.org, transgénicos, ecoportal.net, biodiversidadlab.org, mitosyfraudes.org, elobservadorenlinea.com, el Observatorio Romano y la Fundación Antama. Que Dios os bendiga a todos.